balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de De Rosca? Comenzó la Liga Sobal y los resultados en las dos jornadas que se han disputado entran dentro de la lógica y de lo que nos va a esperar a lo largo de toda la temporada. Por arriba, Fútbol Club Barcelona, Bidasoa, Cuenca, de Mar de León, Granoller y Balonmano Logroño, que lucharán por las plazas europeas. Por abajo, habrá bastantes candidatos a eludir los cuatro puestos de descenso esta campaña. Esta semana, concretamente el miércoles, recordad que estamos grabando hoy lunes, se celebra la Asamblea General Extraordinaria de Asobal, en donde el primer punto del orden del día es la disolución de la Asobal. Ni en broma sale adelante la propuesta. Hablaremos del tema en los próximos minutos. Esta semana se da el pistoletazo de salida a la nueva Champions League, que se jugará los miércoles y los jueves en lugar del fin de semana. El Fútbol Club Barcelona debuta en su grupo el jueves en Ucrania ante el Zaporoye a las 7 menos cuarto de la tarde. También comenzó la División de Honor Femenina 2021, una primera jornada en donde tanto el grupo A como el grupo B se dieron unos resultados esperados. Como veis, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Camila Sons. En producción del programa, como siempre, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Y con el aire acondicionado puesto a 14 de septiembre, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Hace tanto calor allí?
Joder, no os lo podéis imaginar. Además, en esta segunda, tercera semana de septiembre hay una amenaza de tormenta tremenda aquí en Castilla y León, ¿eh?
No, pues vamos a ver, porque dicen que los próximos días llegan lluvias. Así que estaremos pendientes. Aquí en Madrid, en los estudios centrales, Emilio Urgojo, hola Emilio.
Hola, buenos días, amigos. Vamos por el segundo. Como tú has apuntado, ya dos jornadas de liga. Yo, por lo que he visto por la pequeña, iba a decir por la pequeña pantalla, por el ordenador y todo esto con la Liga Sport, la gente muy civilizada, público en las pistas. Y como tú apuntabas, nada nuevo bajo el sol. El Barça amenaza con seguir metiendo de 30 para arriba y muchos para arriba. Y por abajo, tiros. Cuatro descensos. Y a ver, estoy expectante. Asobal, miércoles decías. Hombre, yo creo que la disolución no, pero bueno, creo que es preceptivo. Y a ver por qué camino nos ponemos.
Pues lo hablaremos a lo largo de este programa, esa reunión de Asobal, qué es lo que puede pasar. De momento nosotros comenzamos, como siempre, a hablar de la Liga Asobal.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Comenzamos nuestra tertulia de los magníficos en esta nueva temporada, que siguen con nosotros dos grandes, el gran Manolo Laguna. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal todo?
Muy bien, muy bien.
Perfecto. Y también otro de los grandes, Jorge Dueñas. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, todo bien, gracias.
Bueno, Manolo, ¿qué te ha sorprendido, si es que te ha sorprendido algo, de estas dos jornadas de la Liga Asobal, aunque es la cuarta jornada que se ha disputado, pero son dos jornadas ya?
Realmente no me ha sorprendido muchas cosas, o sea, yo creo que que los resultados son dentro de lo esperable. Quizá me ha sorprendido la gran diferencia que hubo en el partido de Barcelona con Logroño, ¿no? Porque son 16 goles de diferencia, que bueno, pero ya estamos acostumbrados también. O sea que en los últimos años es una tónica que la diferencia del Barcelona con los demás ha sido una cosa impresionante. Pero por lo demás, dos jornadas no dan para todavía situar a los equipos, pero yo creo que va a estar muy igualado y que esta temporada va a haber incluso bastantes resultados sorpresas.
Jorge, esta temporada más de lo mismo y con unos equipos económicamente, digamos, con la luz amarilla encendida.
Bueno, en principio pienso que los equipos más o menos en las mismas situaciones o parecidas situaciones del año de la temporada anterior, como tú dices, la situación económica, pues creo que algunos pues igual lo acusan porque lógicamente el no poder tener público en sus pabellones y en pabellones en los cuales pues había mucha tradición como puede ser León o Cangas, pues creo que lo pueden acusar, pero supongo que la viabilidad económica pues más o menos la tendrán garantizada, y a nivel de competición pues entiendo pues después de la primera plaza del Barcelona pues entiendo que los equipos que estamos viendo en los últimos años que están ahí peleando por ser segundos, ¿no?, dentro de esa clasificación que siempre parece como que contamos a partir del segundo, ¿no?, y en el descenso pues también yo creo que abierta, ¿no? Creo que sorprendente, seguramente para mí muy sorprendente la abultada derrota de Cangas en casa con un recién ascendido como el Cisne, y bueno, yo creo que eso les puede haber hecho mucho daño a Cangas, y ver que el iniciar la temporada con dos derrotas y encima con el rival directo que podía ser el Cisne, pues todavía más, ¿no?
Manolo, Jorge, soy Emilio, buenos días, amigos. Cuánto me alegro escucharos. El mundo del balonmano ha sido bastante impermeable al maldito virus, de lo cual me alegro. Bueno, me alegraría que más gente hubiera aguantado el tirón. Oye, yo estoy en que evidentemente esto acaba de empezar, son muchas jornadas, 34 para ponernos en la temporada más larga, las fechas no sé, y yo decía, Luis, que si veíais algo que os sorprendiera en este comienzo de liga, yo diría, y el bosque que nos rodea, háblese Federación, háblese Asobal, Manolo, Jorge, ¿qué os parece el tinglado este en el que estamos metidos ya en septiembre? Bueno, te pone todo el verano convulso.
Pues sí, bueno, yo empiezo a hablar.
Tú, por ejemplo, lo digo por edad, ya sabes.
Ya, bueno, pues me paso hablando todo el programa.
Vale, vale.
Decía que así me parece más interesante para comentar y más sorprendente la evolución de cómo está todo esto de Asobal y tal, que lo que podemos sacar en conclusión de la competición ahora, que es muy poco, ¿no? Quizá pues más de lo mismo. Decía, y es verdad que a mí se me pasó, dice Jorge, que el resultado de Cisne con Cangas es sorprendente, sí, también, pero yo creo que va a haber muchas sorpresas de ese estilo, incluso con club de más arriba perdiendo con clubes de más abajo. No lo sé, es una idea, simplemente una intuición. Pero lo que decías, Emilio, eso sí que es digno de comentar, porque eso sí que afecta a la médula de lo que es nuestro deporte. Yo creo que es una cosa que de alguna forma tenemos que solucionar entre todos. Es decir, hemos pasado de ser quizá, junto con la Bundesliga, la mejor liga del mundo, a no podemos dejar que esto se caiga de una forma tan estrepitosa.
Jorge, dice Manolo que todos ayudar. Bueno, vosotros y nosotros podemos comentar, pero los que tienen que resolverlo, digo yo, serán los actores, ¿no?
Sí, claro. Sí, pero, yo creo que... Bueno, pero aboguemos.
Bueno, no, abogamos, pero... abogamos. No queremos quedarnos sin malos manos.
Sí, Jorge.
Sí, yo creo que un poco lo mismo que podemos pensar, lo que pasa en los partidos políticos a nivel nacional ahora con esta situación de pandemia, que hay que ir un poco menos por los intereses particulares y más mirar por el interés general. Yo creo que desde Asobal y desde la Federación tienen que estar un poco en la misma línea, ¿no? Pensar en que el balonmano pues está ahora pasando una situación difícil por la situación general de todo lo que está pasando en la sociedad, y que hay que abogar por sacar adelante a flote nuestro deporte y dejarse un poco de intereses particulares, que igual son los que nos están llevando a esta situación de conflicto, ¿no?
De todos modos, Manolo, yo he leído hace pocos días unas declaraciones de un presidente de uno de los clubes de Asobal, de una facción, y valga lo que estoy contando, que ha llegado a decir, me ha sorprendido mucho, que Asobal está muy bien desde que no están en la comisión delegada y están mandando Barcelona, Logroño y Granoller. Sorprendente, ¿eh? Porque evidentemente el que tiene el tirón y el que trae el dinero de las televisiones y de los patrocinadores, por el tirón que tiene, es el Barcelona.
Pues esas declaraciones, que yo no las había escuchado, yo creo que es un buen indicio de lo que está pasando y de cómo las pequeñas rencillas se transforman en grandes problemas. Y eso es lo que tenemos que evitar. Evidentemente, esa división por intereses casi casi de quién manda aquí me parece un poco pueril.
Yo sin poner más palabras a lo que dice Luis, si un dirigente del balonmano español dice que la asociación de clubes punteros de élite está mejor sin el Barcelona, por ejemplo, yo le mandaría ir al oftalmólogo directamente.
O sea, a lo mejor le tienes que mandar un sobao mejor.
Vale, bueno, ¿vale? No despistas, vale, está bien. Si lo piensa así, no está muy en lo que supone quién es el... Bueno, pues el primer equipo representativo del balonmano español en el mundo será el Barcelona, digo yo, te guste o no te guste.
Jorge, sí, Manolo, dime.
No, decía que sobre lo que dice Emilio, pero más allá de eso, yo me gustaría remontarme ahora a los años 80, 90, cuando se fue creando todo esto y el espíritu de construir todo, tanto a nivel deportivo como a nivel administrativo, institucional. Hay que volver a ese espíritu de construir, de querer ser grandes y no perdernos en las pequeñeces. Con eso vamos para atrás.
Jorge,
sí, perdona, sí. Luis, ¿qué tal, Manolo? Jorge, soy Juan Carlos desde Valladolid. Pero Manolo, al hilo de lo que decías tú, hace 30 años se empezó con ese espíritu, pero 30 o 30 y pico años después todavía no es un deporte profesional. Está considerado como profesionalizado, pero no es ni una asociación ni un deporte profesional. Algo se nos ha quedado por el camino, ¿no?
Pues eso desde el principio, cuando se dio ese paso de sí pero no, yo lo critiqué en su momento y me pareció mal. No fuimos ni valientes para tirar para adelante y quedarse en una situación en tierra de nadie. Es una cosa que yo creo que nos ha perjudicado al final.
Jorge, 34 jornadas de liga, tal y como estamos con esta pandemia, son demasiadas jornadas de liga. Dos jornadas que se han aplazado, fechas para la selección, para un mundial, para unos Juegos Olímpicos, para campeonatos, para que Jordi prepare. El primer tropiezo de contagio, muy mal lo va a tener que hacer el calendario de la Liga Sobal, ¿eh?
Sí, el encaje de bolillos que este año, los calendarios, yo creo que ha sido un error empezar una liga con 34 equipos, ¿no? Creo que la viabilidad de haber hecho dos grupos con habiendo 18 equipos hubiese sido más factible, porque ya hemos visto que puede haber muchos problemas, que hay muchas competiciones y que es probable que alguna se pueda caer. Entiendo que no somos libres de que alguna de las competiciones se pueda caer, pero tenemos en el horizonte un mundial en enero, un preolímpico, unos Juegos Olímpicos, encajar 34 jornadas, competiciones europeas, copa. Yo lo veo complicadísimo. Incluso, pues, si todo fuese bien, creo que algún equipo igual tendría que jugar incluso tres partidos en una semana, y estamos ya hablando de jugadores muy castigados o jugadores con mucha carga, y creo que eso puede pasar factura a los jugadores, que al final son los actores y son los protagonistas de nuestro deporte.
Manolo, ¿crees que los jugadores están suficientemente protegidos con esos test que, bueno, parece que se les ha hecho uno antes de empezar la competición, que aleatoriamente, y no lo tengo yo tan claro porque cuesta bastante dinero, les van a hacer? ¿Eso psicológicamente a un jugador, no te voy a decir que le retraigan la pista porque se mete, lógicamente, a disputar el partido, pero eso les puede tener inquietos a los jugadores?
Pues me parece que vamos a empezar con la duda en la cabeza y no nos la vamos a quitar mientras siga la pandemia. Porque, hombre, lo ideal sería que tuviéramos más posibilidades de hacer test, de controlar mejor. La otra forma es un poco la ruleta rusa, a ver si nos toca o no nos toca. Si sale un brote por lo que sea, se va todo, se descabala todo. Y además con la premura de fechas que hay, las competiciones, se le ha olvidado un pequeño detalle que es pequeño a Jorge, que es que también tienen que jugar la Final Four del año pasado. digo por los jugadores de gran nivel, los que van a estar involucrados en todas las competiciones. O sea que era, es un detallito, pero son dos partidos más ahí metidos en ese, y pero yo creo que la seguridad no es ni siquiera, es simplemente, Dios mío, que no nos pase nada. O sea que esto se resuelve casi yendo a la iglesia más que con otra cosa.
Yo creo, soy Emilio, que estamos todos con Jorge en lo que a él apreciaba, de que es un riesgo tremendo haber hecho una liga con 18 equipos todos contra todos, a lo mejor coyunturalmente, por la situación tan especial, lo de los dos grupos no hubiera sido ninguna cosa demasiado rara, aunque deportivamente haya pros y contras, pero encajar 34 jornadas, lo que apunta del resto de competiciones, un calendario que, bueno, con el retraso de los Juegos Olímpicos, está el Mundial, está el Preolímpico, está, como tú, como Manolo apunta, en la final, la Final Four de campeones. Es que en el momento que haya la más leve incidencia, que por desgracia la habrá, porque es que por la ley de probabilidades la tendrá que haber, si no es antes será después, que yo sepa, el año tiene 54 semanas y no ha crecido eso, ¿no?
El Mundial, sí. Emilio, el Mundial está programado. Yo no tengo todas conmigo que el Mundial se vaya a celebrar.
Vale, no. Si vamos quitando cosas precisamente por la situación anómala, pues a lo mejor hasta nos abrimos un huequecito, pero
mira,
si no...
Yo le voy a contar una cosa que en el primer programa no creí oportuno contarla. Hoy sí la voy a contar. Es decir, estamos hablando que 34 jornadas es muy peligrosa. Creo que todos estamos de acuerdo que hubiera sido mejor dos grupos de 9. Bien. La gente de Asobal se obcecó en que había que hacer 34 jornadas de Liga Asobal. Hubo sus negociaciones con la Federación Española de Balonmano. Al final, la federación le dijo, ¿queréis 34 jornadas? 34 jornadas. Se aprobaron las 34 jornadas y 15 días antes, por no decir 10 días antes de comenzar la temporada de la Liga, hubo algún presidente bravucón del norte que llamó al presidente de la Española a decirle, oye, queremos ahora dos grupos de 9. La respuesta fue, ¿cómo me voy a cargar un acuerdo de asamblea? Es decir, no saben ni lo que quieren. ¿Vale?
Pues cuando van asentándose y van pensando un poquito, lo que habíamos hablado de que uno decía que la cosa iba mejor sin el Barça adentro, pues esto sale en la misma línea. Las cosas, a ser posible, hay que pensarla un par de veces o tres, tampoco pasa nada, ¿eh? No es un esfuerzo demasiado grande, pero es que las cosas son como son. Y como decía el otro, y así os las hemos contado, pues no sé.
Bueno, Jorge, ¿y tú con la pandemia cómo lo tienes con la chica de Brasil?
Bueno, pues voy a estar prácticamente un año sin verlas en directo. Bueno, todo esto se paró en marzo, que teníamos previsto ya una semana internacional, que lógicamente se aplazó. Luego hemos tenido la opción de hacer una semana internacional ahora en septiembre, pero decidimos junto con el Comité Olímpico que no era muy viable, porque todavía veíamos que la situación es un poco inestable en cuanto a los desplazamientos, los problemas que podíamos tener con los clubs, y al final pues vamos a juntarnos seguramente en noviembre. Las jugadoras, dentro de lo que cabe, pues están bien, ¿eh? Algunas han tenido los casos, han tenido el problema, han tenido el coronavirus, lo han pasado algunas con algún síntoma y otras sin síntomas, están ya en los clubs, todas en España, en Francia, en Hungría, en diferentes países, y espero que todo pues se desarrolle con normalidad para poder hacer la actividad que tenemos previsto en noviembre, diciembre. También quería comentar, pues estabais comentando ahora del tema de los posibles aplazamientos y demás. La Champions League femenina ha comenzado esta semana y ha habido un equipo como el Budućnost que ha tenido que ir a jugar a Prodaka, a Croacia, con 11 jugadoras menos porque tuvieron el virus, y esas jugadoras se quedan apartadas y han ido a jugar, con lo cual la competición ha seguido, pero claro, lógicamente han ido con un equipo muy mermado, y lo normal es que Budućnost con todo su equipo hubiese sido un ganador ayer y perdió el partido con Prodaka, que bueno, pues es un resultado bastante sorprendente, ¿no? Si las dos plantillas hubiesen estado en igualdad de condiciones. Y entonces yo creo que esto pues puede darse durante el año en muchas competiciones y creo que en la Liga Española puede ocurrir lo mismo, ¿no? Que hay equipos que tengan este problema y que tengan que ir con una plantilla muy mermada o directamente no poder competir y darles por perdido el partido, ¿no?
Con lo cual, en competiciones tanto nacionales como internacionales y europeas pueden darse resultados adulterados por el tema de la pandemia, desgraciadamente. Manolo, que me alegro de saludarte y de que estés una temporada más con nosotros. Un fuerte abrazo hasta otro día, ¿eh?
Igualmente.
Un abrazo, Luis. Manolo.
Lo mismo, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuídate y es una alegría tenerte una temporada más. Un fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias a vosotros y mucha salud.
Hasta luego.
Hasta luego.
Se sortearon la Europa League, esa segunda ronda donde ya hay equipos masculinos españoles. La primera ronda la pasó el Bidasoa, un sorteo que deparó el Benidorm Fibers de Austria. El 22 y el 29 tendrán que disputar los partidos y el Bidasoa se enfrentará al Nexe de Croacia, también 22 y 29. Y ahora es el momento en derrosca de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos llega de la estilográfica de uno de los padres de este programa, que temporada a temporada sigue con nosotros. Nos apunta asuntos interesantes. Es el gran Fernando Urra. Sepamos sobre qué y de qué nos habla hoy Fernando.
Muy buenas, Luis. Muy buenas, gente del Derrosca. Qué ganas, ¿eh? Tenemos de balonmano, yo por lo menos. Seguro que todos y todas, ¿eh? Desde marzo, ¿cuántas cosas han pasado, eh? La verdad es que mucho por comentar, por analizar, por criticar, seguro también. Sin embargo, aunque han pasado muchísimas cosas y aunque bastantes de ellas no las acabamos ni de entender, ni nos gustan, ni las deseamos, yo creo que es el momento de ser positivos. Sería muy fácil mirar atrás, empezar a criticar, tirar por tierra tantas cosas conseguidas durante años. Pero no me resisto, no, me resisto y es que no quiero hacerlo. Tenemos una tendencia innata a la división, a lo cainita y no me vale. Sí que han pasado muchas cosas, pero hemos conseguido muchas cosas. Se ha echado a andar una Copa de la Reina, se ha echado a andar la Liga Sobal y con público. Y estamos viendo el fútbol sin público y vemos el fútbol sala y todavía no ha empezado. Y el balonmano, nuestro deporte, ha sido capaz de ir por delante de otros y va. Mejorable, seguramente, pero va. Y quiero subrayar, quiero poner en mayúsculas, en negrita, el trabajo de tanta gente a lo largo de todo nuestro país, para que esa Copa de la Reina saliera adelante, para que tantos partidos de Liga Sobal vayan adelante, para que las próximas competiciones sean por fin una realidad en otras categorías. ¿Cuánta gente que trabaja en oficinas de clubes, en polideportivos, instalaciones, médicos, fisios, preparadores físicos, que se han vuelto clave para poder seguir disfrutando del balonmano? ¿Cuántas personas han quitado pues tiempo, horas, a su tiempo libre, a sus familias, para realizar protocolos, señalizar espacios, colocar señaléticas? Y casi todos, muchos de ellos, por amor al arte, por amor al balonmano. ¿Cuántos técnicos llevan trabajando para realizar planes de pretemporada? ¿Cuántos siguen trabajando para que cuando los protocolos y quienes manden les dejen, esa base, nuestra cantera, siga adelante? Y no me olvido, no quiero hacerlo, de tantos patrocinadores, de tantas empresas que aunque la temporada pasada no se terminó, aunque tenemos dudas, y las tenemos, en esta campaña, ellos siguen apoyando nuestro deporte y esos tantos proyectos que tienen que seguir adelante por esas marcas y por tantas personas que están detrás de esas marcas. Y una última cosa, a las aficiones, mi mensaje, que sigan yendo a las canchas. Hemos demostrado que pueden ser seguras, que hay mucha gente trabajando para que podamos disfrutar del balonmano y que seguro que lo vamos a hacer. Entre todos, tenemos que ser capaces de que esa rueda que ha echado a andar ya no pare. Que nuestro balonmano, aunque parece que no nos lo debemos creer, va a salir de esta crisis. La crisis más importante que ha vivido nuestro país, seguramente el planeta, desde mediados del siglo pasado. Y ya si es otro día, hablamos de calendarios, de jaleos, de comisiones delegadas, de todas esas cosas. Hoy, aunque a alguno le suene raro, yo me siento orgulloso de formar parte de la familia del balonmano. Bueno, hasta la próxima, gente del Derrosca.
Hace pocos días se ha celebrado el sorteo del Mundial Masculino 2021 en Egipto. España, los hispanos, han quedado encuadrados en el Grupo B junto a Brasil, Polonia y Túnez. Un grupo exigente y más pensando en la fase principal en la que nos cruzaremos con Alemania y Hungría. La pandemia también ha afectado a la planificación de la selección española masculina. Queremos saber qué planes de futuro tienen los hispanos en los próximos meses en un año muy cargado de competiciones si nos deja el maldito coronavirus. Para ello vamos a charlar con el seleccionador español, con Jordi Rivera. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días Luis.
Bueno, antes que nada, contento con tu renovación y con esa estabilidad de poder trabajar a medio largo plazo 4 años, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad es que parecía que ya era una noticia desde hacía mucho tiempo, aunque no se llegó a confirmar hasta hace unos días, y bueno, con ese proyecto de 4 años más para poder trabajar, como hemos hecho desde el principio, no desde solo la selección absoluta, sino un poco con todo lo que son las categorías de base y el trabajo de formación.
Porque a ti siempre se te decía, bueno, tú vas a renovar, tú vas a seguir, y tú decías, bueno, tranquilo que hay que hablarlo, es decir, tú lo tenías claro y me imagino que le has pedido una serie de condiciones de trabajo a Blázquez para renovar y que al final se han concedido.
Bueno, yo pienso que lo más importante era poder mantener el proyecto que habíamos iniciado en el 2016, como te he dicho antes, que engloba no solamente la posibilidad de trabajar con la selección absoluta, sino también de coordinar lo que son las selecciones de base y también llevar todo lo que es el trabajo que iniciamos en el CAR de Granada, que en principio habíamos tenido algunos problemas porque inicialmente pues no estaba incluido y luego pues poco a poco se ha ido consolidando, y que para nosotros pienso que ha sido muy importante y es muy importante, y era una cosa que quería que se hablase sobre todo para generar esa continuidad.
¿Qué te ha parecido el sorteo del Mundial? ¿Exigente? Porque otras selecciones tienen el caminito más limpio que nosotros.
Bueno, es la tónica general que en los últimos mundiales el sorteo precisamente no ha sido nuestro fuerte, ¿no? Y yo creo que este encima ha sido peor que el resto, ¿no? Porque, bueno, yo creo que no hay ninguno de los tres equipos que sean equipos fáciles de ganar, ni mucho menos. Hay que tener en cuenta pues que en 32 equipos pues había equipos con un nivel, pues bueno, pensando regular abajo, ¿vale? Por la historia que tenemos de cada uno de los equipos, y sin embargo ninguno de ellos ha tocado en nuestro grupo, ¿no? Con lo cual va a ser un grupo muy exigente y que nos va a obligar desde el principio a mostrar nuestra mejor versión.
¿Cómo tienes prevista la planificación de cara a esta temporada? En teoría, me imagino que está preparada, y si la pandemia nos deja.
Bueno, las planificaciones, la verdad es que últimamente no van muy bien, porque hay que irlas cambiando cada 2x3, ¿no? Ya teníamos ahora en el mes de septiembre actividades en el CAR de Granada con casi 150 críos y hemos tenido que suspenderlas y posponerlas a octubre y noviembre, con el interrogante de si se van a poder o no realizar. De entrada, para los adultos tenemos en el mes de noviembre, empezaremos lo que es la EH Cup esta, que ya se realizó en el siguiente periodo, cuando jugamos contra Noruega, Suecia y Austria, y en esta ocasión pues vamos a jugar con Croacia, que es el que quedó segundo del europeo, luego con Hungría y Eslovaquia, que son los organizadores del próximo europeo. Entonces las dos primeras jornadas en teoría están previstas para la primera semana de noviembre, que es la semana del parón internacional. El primer partido se jugaría en Bespren con Hungría, y el segundo partido aquí con Eslovaquia. Este sería un poco el inicio de este preparación o de este ciclo hasta el Mundial de enero. Luego está previsto en diciembre, como va a coincidir lo que teníamos antes, esa preparación del 26 al 30 de diciembre, que habitualmente nos concentrábamos con la selección, y que este año va a coincidir con la Final Four del año pasado, pero seguramente con la selección, quizás no con todos los jugadores, porque muchos de ellos van a estar en esa Final Four, pero la idea es hacer un torneo, hacer una parte de preparación, y luego ya iniciaríamos el mes de enero. Este año probablemente no se va a poder jugar el torneo internacional porque va a tener que haber otra vez dos fechas de esa EHC Cup ahí en el mes de enero, ya que Croacia, al participar en los preolímpicos que se van a jugar en abril, pues esos dos partidos que tendríamos con ellos de la EHC, pues las tendremos que jugar en enero, un partido en Croacia y otro partido aquí, y luego ya de ahí pues viajaremos a Egipto con el interrogante de saber cuándo nos tendremos que incorporar ahí por el tema de cómo va a ser la organización. Nos han informado que previsiblemente lo pueda hacer tipo burbuja, con lo cual es previsible que tengamos que igual viajar antes a Egipto con todos los protocolos que tengamos que hacer para garantizar pues la participación en el Mundial.
Jordi, amigo, soy Emilio Gorgojo. Buenos días.
Hola, Emilio.
Cómo me alegro de oírte, porque como decía antes, el mundo del balonmano parece que hemos aguantado al maldito virus. Pero tú también decías una cosa y la suscribo palabra a palabra. Los planes en el papel, fenomenal. Luego a la hora de esto, como decía aquel entrenador de fútbol, día a día, semana a semana, porque ¿quién te dice a ti que vamos a hacer el Mundial de Egipto, Jordi?
Bueno, yo espero que sí.
Yo también, pero...
De todas maneras, nosotros tenemos que programarlo todo. De hecho, tenemos programado incluso pues lo que es la preparación de la Olimpiada, ¿no? Automáticamente, cuando se anuló y nos dieron las nuevas fechas, pues intentamos ya hacer una previsión de las actividades y de las cosas que tendríamos que hacer en el mes de junio y julio, una vez terminasen las competiciones. Luego, pues hay que ir revisando a medida que van pasando los días, porque esto va cambiando, y luego ir reformulando otra vez pues todo aquello que hemos planificado.
Claro, claro. Si yo te tengo por un tío valiente, ¿dónde metes tú 34 jornadas de la Liga Española? Porque te darán escalofríos fríos, ¿no? Valga la redundancia.
Bueno, de momento se ha iniciado. Yo no era de los que me gustaba el formato este de competición de todos contra dos, porque me parece que es súper complicado. Hubiese apostado más por, sobre todo, simplemente por este año, un año de transición, hacer un formato con menos partidos y garantizar un poco la posibilidad de llegar al punto final. Pero bueno, esto es lo que se decidió. Y ahora, pues bueno, se han empezado los partidos y para un entrenador, pues lo importante pues es ver la actividad, ver que la gente está jugando. Ya he podido asistir en directo a dos partidos, el Granollers con el Cisne y el otro día pues el Logroño con Barcelona, y bueno, y todos los partidos que se dan por la televisión y los que no. Y bueno, yo pienso que bueno, al menos es una recuperación de la actividad y te sirve para estar activo y bueno, y para hacer aquello que tenemos, que es un poco esa línea de intentar distraer y de esa función que tenemos dentro de la sociedad, ¿no? Que es generar ilusión a través del deporte y de todos los aficionados que tenemos a nuestro deporte.
Te preguntaba, Luis, antes lo del sorteo del Mundial. Evidentemente no nos ha ido bueno, lo mejor posible, porque, pero sobre todo yo la dificultad que veo es que te ha tocado un europeo, que puede ser un balonmano similar, pero te ha tocado un africano, Túnez, que es una cosa aparte, y te ha tocado un brasileño, un americano. Yo creo que las dificultades están ahí, ¿no? En que son balonmanos de concepción un poco distinta. Tú ya entiendes lo que te quiero decir, ¿no?
Bueno, yo creo que la mayor dificultad primero es de que primero tienes que clasificarte. No estamos en un grupo que digas de entrada, porque tú imagínate el grupo del cruce, que teóricamente es el grupo de Alemania, Hungría, Uruguay y Cabo Verde. Uh-huh. Alemania y Hungría estarán de preparación hasta el día 19 de enero, que van a jugar entre ellos el partido, por decirlo de alguna manera, importante, pero ellos ya saben de entremano que, bueno, tendría que ser una hecatombe que no se clasificasen, ¿no? Sin embargo, nosotros lo primero que tenemos que tener como objetivo es la clasificación. Claro. Y luego, además, hay que saber que hay que intentar sumar todos los puntos, porque probablemente hasta la última jornada no se va a saber qué equipo puede quedar fuera, ¿no? Con lo cual, hay que intentar pasar con el máximo de puntos posibles, ¿no? Entonces, pues bueno, está claro que el hecho de tener esas invitaciones que los colocan como cuartos de grupo, que es Polonia y Rusia, entonces desfiguran un poco la similitud entre los grupos. Pero bueno, también hay que tener en cuenta algo positivo, que es que el hecho de que nosotros fuéramos capaces de sacarle la máxima rentabilidad a nuestro grupo, hay que pensar que Alemania y Hungría se tendrán que enfrentar precisamente a los equipos con los cuales nosotros nos hemos enfrentado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo tiene su punto positivo y negativo, pero bueno, me hubiese gustado pues tener un equipo un poquito más fácil en el grupo, ¿no?
De todas formas, Jordi, ya sabes que del equipo español, por los resultados previos, europeo, mundial, se espera que sea uno de los teóricos favoritos, aunque aquí, como digo yo, en ninguna tómbola te van a regalar ninguna medalla, pero se supone que la gente va a ir contra España diciendo, este es uno de los aspirantes, se lo vamos a poner un poco más difícil, ¿no?
Bueno, yo pienso que desde siempre hemos aceptado que somos uno de los equipos a batir, pero también yo pienso que las cosas nos han ido bastante bien por el hecho de haber pensado de que había que ir siempre paso a paso y que todos los rivales había que respetarlos y había que jugar siempre con el máximo de exigencia. Esto lo hicimos en los europeos y lo hemos hecho siempre, creo yo, desde que empezamos. Y yo creo que eso nos ha llevado a donde estamos ahora y eso es lo que tenemos que hacer. Si nos olvidamos de eso, somos un equipo que necesitamos trabajar muy bien cada partido para ganarlo. Si te acuerdas, en el europeo, pese a que al final grabamos los partidos bien, pero siempre había que trabajarlos al máximo y a partir de ahí era cuando realmente podíamos sacar pues la mejor versión y poder ganar el partido.
Oye, y tenías ya una cosa del equipo, me hablo del equipo de la plantilla, que era final de ciclo en los Juegos Olímpicos de Japón, se van a posponer, o se han pospuesto ya un año más. Se supone que tu filosofía con la gente veterana, llamémosle Aguina Galde, llamémosle Raúl Entre Ríos, en fin, la gente que estaba ya diciendo esto ya es lo último que me toca a nivel internacional, se supone que les has dado una prórroga de un año, ¿no?
Bueno, yo pienso que como siempre hemos intentado que cuando han llegado las citas importantes intentar hacer el equipo más competitivo, que a veces no es ni de los jugadores que mejor hacen las cosas en sus clubes, sino de aquellos que creemos que pueden tener un máximo rendimiento en función de los roles y las necesidades de la selección, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que tenemos que seguir con esa idea. Los jugadores que en teoría podían pensar que te iban a terminar en la Olimpiada del 2020, que ahora se ha pospuesto un año más esa Olimpiada, saben que tienen que trabajar, como siempre, pues para ganarse ese puesto en la selección, igual que el resto, ¿no? Que no han estado y que en algún momento participaron, y por qué no esos nuevos, pues que pelean por tener una plaza y estar ahí, ¿no?
Jordi, estamos en un año raro, en donde en teoría pues se acababa un ciclo para muchos jugadores a nivel mundial, pero con lo que te decía Emilio, muchos se mantienen un año con sus selecciones para retirarse, si es posible, en Tokio 2021. ¿Cómo ves a las otras selecciones a nivel mundial? ¿Están ya de relevos, con garantías? ¿Qué selecciones crees que están emergiendo en el panorama como favoritas?
Bueno, vamos a ver, yo está claro que si nos fijamos un poco primero en el ámbito europeo, pues y sobre todo en este último europeo, por ejemplo, como sorpresa, aunque no es tanto sorpresa para los que los hemos seguido desde hace unos años, como Portugal, por ejemplo, es un país pues que ha ido haciendo pasos hacia adelante y en el europeo pues hizo un paso importante, ¿no? Fue capaz de eliminar a Francia en el grupo y bueno y tener la mejor clasificación que habían tenido en el europeo con un grupo pues que juega muy bien, que tiene buenos jugadores y que además viene reforzado por jugadores que vienen de la base de trabajo de equipos juniors y juveniles que también están teniendo muy buenos resultados y que por lo tanto es un equipo a tener en cuenta. Luego los que ya sí son más consagrados, bueno, tenemos a una Noruega que sigue teniendo un equipo joven, quizás le faltan relevos porque cuando llega a final de competición se encuentra que hay jugadores que han jugado durante mucho tiempo con una carga muy elevada y cuando encuentre algunos jugadores para que pueda generar los relevos y puedan llegar más frescos al final de la competición, probablemente va a ser un equipo pues que ya lo es porque quedó subcampeona en el último mundial y además pues quedó tercero en este europeo, con lo cual es una selección llamada a tener esa continuidad. Y luego, pues bueno, Alemania, que pese a que ha tenido algunos contratiempos en estas últimas competiciones, sigue siendo siempre un equipo temible. Y luego, evidentemente, Francia, que pese a la eliminación del europeo en la fase previa, igual que Dinamarca, son dos países que yo pienso que son de los siempre favoritos a estar en la parte de arriba, ¿no? Yo pienso que fue un bache, pienso un contratiempo que tuvieron, pero que yo pienso que son dos de las selecciones que siempre están llamadas a estar en lo más alto, ¿no?
Los hispanos, Jordi, estaban en un gran momento de forma. Si hubieran disputado los Juegos Olímpicos, ¿hubiéramos estado en el podio de Tokio, tú crees?
Bueno, ahora
¿Se cree, Luis, que eres rapel ahora?
Bueno, vamos a ver, rapel, no, pero yo le he leído a Jordi declaraciones en las cuales dice que nos ha perjudicado mucho la pandemia para no estar en los Juegos.
Eso también es verdad.
Hombre.
Sí, no, yo creo que esto es así. Yo creo que en estos momentos España venía en un buen momento. Habíamos hecho ese europeo, que para mí fue un europeo con un nivel muy alto, y el equipo estaba preparado para jugar esa Olimpiada. Yo creo que llegábamos en un muy buen momento y yo hubiese apostado a que hubiésemos conseguido medalla. No voy a decir seguro porque eso no puede decir, pero bueno, eso ya es historia. Ahora ya eso no nos sirve para nada. Ahora hay que pensar en el 21 y que bueno, que los jugadores lleguen lo mejor posible, sea quien sean, pues que lleguen en un óptimo momento, sobre todo teniendo en cuenta lo cargado de la temporada, y que bueno, claro, todo esto pues siempre no se va a tener la misma preparación que hubiésemos tenido en la Olimpiada del 20 al 21, porque va a haber menos tiempo de preparación. Pero bueno, yo creo que la Olimpiada es la Olimpiada. Yo creo que el grupo, pues el que esté, pues va a intentar hacer lo mejor posible y vamos a seguir teniendo opciones para estar. Yo pienso que somos una selección en estos momentos con el orgullo ya de estar clasificados y con esa sensación de que no necesitamos ni estar en un preolímpico ni estar en ningún tipo de competición, sino que ya podemos prepararla, y pienso que eso es un factor muy positivo, ¿no? Imagínate que ahora aún tuviésemos que estar hablando de jugar un preolímpico, además de la dificultad del preolímpico que nos hubiese tocado, ¿no? Y pienso que eso pues no, nos da una posibilidad de poder planificar y organizar mejor.
Jordi, ya para ir terminando, campeones de Europa en el 18, campeones de Europa en el 20. ¿Dónde está la clave, dónde está el éxito para hacer este equipo ganador, que es un equipo, yo en muchas ocasiones lo he dicho, es un equipo diésel, que van los torneos de menos a más?
Bueno, en el europeo no fue mucho así. Yo creo que fuimos ya desde el principio a un buen nivel, sobre todo porque era requerido, ¿no? Teníamos ese partido con Alemania en la segunda jornada y teníamos que empezar bien, ¿no? Yo creo que bueno, es un grupo ya por sí solo con un gran nivel. Yo creo que venía de lo que había pasado de no clasificarse para la Olimpiada, pero venía de un ciclo muy bueno. Si quitamos esa no clasificación, el ciclo anterior había sido un ciclo muy bueno, lo que denotaba y denota pues que estamos ante una generación muy buena, y además con una serie de jugadores de refuerzo, de jugadores jóvenes que yo pienso que han dado pues un impulso mayor. Yo pienso que siempre la clave está en esa mezcla de veteranía, experiencia, más de juventud, y yo creo que hemos conseguido, junto a los roles que cada jugador ha tenido dentro y fuera del juego, y luego la posibilidad de tener un grupo que puede estar jugando, que todos los jugadores pueden estar jugando y participando, y eso nos ha permitido poder llegar siempre a las rectas finales de la competición con la suficiente fuerza y energía pues para poder competir siempre al máximo nivel. Somos un grupo que, a diferencia de otros, no necesitamos solamente a un jugador, no hay un jugador por así decirlo, referente en lo que es el juego, y nos permite generar un juego colectivo donde todo el mundo participa, y eso permite primero tener a 17 o 18 jugadores enchufados a lo largo de toda la competición y que todos pueden participar y tienen su responsabilidad dentro del grupo, y yo pienso que todo eso nos favorece pues a tener un nivel alto, y esperemos que lo podamos seguir teniendo, ¿no?
Yo estoy convencido de que sí, Jordi, y que la planificación que tienes prevista se pueda cumplir y no te la descabalgue esta maldita pandemia. Seguiremos hablando a lo largo de la temporada, Jordi. Gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, Jordi.
Hasta luego.
Vale, hasta luego.
El fichaje más importante de la Liga Sobal para esta temporada ha sido el regreso de uno de los grandes de nuestro balonmano a casa, uno de nuestros hispanos, Julen Aguinagalde, nuestro hispano que juega en su club de toda la vida tras un periplo por otros equipos a lo largo de esa gran trayectoria profesional que tiene a sus espaldas. Se marchó en el 2013 y ahora regresa. Hola Julen, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, contento de regresar a tu casa, a tu club y con un gran equipo en ciernes, ¿eh?
Sí, está claro, ¿no? La ilusión de siempre, pero bueno, yo creo que el equipo que había aquí, ¿no? Es un gran equipo, grandes jugadores que llevan tiempo jugando juntos, una forma de jugar y yo creo que bueno, es una ilusión no poder volver a casa.
Porque la verdad es que todo vino rodado para poder fichar por el Bidasoa, aunque tu idea siempre, y ya lo hablamos alguna vez en este programa, era si se podía volver a Irún, ¿verdad?
Sí, yo creo que era la ilusión de siempre, ¿no? Sabía que igual era fácil, ¿no? Que no dependía solo de mí, sino que también aquí pues tenían que creer que viniese y bueno, yo creo que en ese aspecto pues se ha cuadrado todo y la verdad que estoy muy contento.
El Bidasoa crece día a día. Estamos en un año, en una temporada donde se celebran los 25 años de ser campeón de Europa y la llegada de tu hermano Guruch le ha dado, yo creo, un cambio fundamental para crecer y para llegar donde tiene que estar el Bidasoa.
Yo creo que el tiempo que ha estado no ha hecho mal, ¿no? Yo creo que está en buena línea, ¿no? Deportivamente también venía el equipo de una línea ascendente, como club yo creo que también está afianzando eso, pero está claro que hemos tenido esta pandemia, ¿no? Que lo mueve todo, que lo complica todo, pero bueno, ojalá puedan seguir por el mismo camino y nosotros pues deportivamente podamos seguir para arriba.
Julen, amigo, soy Emilio Gorgojo. ¿Qué vas a decir tú a lo que te dice Luis de tu hermano de Gul? Si es tu hermano, coño, no, con perdón. ¿Qué vas a decir? ¿Que lo ha hecho mal? Pues no. Oye, iba a decir, nos has hecho caso a todos. Tú el primero, evidentemente, vuelves a vestir de amarillo. Bueno, creo que en Kielce también vestías de amarillo, pero no es lo mismo el Irundarra amarillo que el de Polonia, ¿verdad, Julen?
Bueno, la verdad que no me he quitado tampoco ese color, ¿no? También
bueno.
Yo soy amarillo, o sea que bueno, la verdad que eso ya no cambia mucho la vestimenta.
Oye, Julen, ¿y cómo te has encontrado en este regreso? Bueno, habéis hecho una eliminatoria en casa de la Copa de Europa, dos partiditos ya. ¿Cómo te has visto volviendo aquí a la Liga Española?
Bueno, yo creo que era complicado para todos, ¿no? Después de este parón de la pandemia, pues arrancar de nuevo no ha sido fácil, ¿no? Evidentemente no era la idea que teníamos todos, pero bueno, así ha sido y intentando pues adaptarnos lo antes posible, ¿no? Hasta que hemos pasado esa eliminatoria a partido único que era muy muy peligrosa y bueno, ya la hemos superado y bueno, pues eso, después de estas dos victorias en Liga, pues con toda la ilusión, ¿no? Para seguir jugando.
Tú no estabas, pero lo has seguido muy de cerca porque se trataba de Bidasoa. El año pasado sabes que fue el equipo revelación, ya había sido la anterior, pero ya el año pasado ya se consolidó. Este año os van a seguir pidiendo mucho ahí en el Talecu, ¿eh?
No, está claro, ¿no? Sabemos que hay exigencia, pero nosotros también nos lo exigimos todo, ¿no? Está claro que es un equipo pues, muy hecho, ¿no? Al que intentar pues acoplar, ¿no? Estas nuevas piezas que hemos venido este año y ojalá lo hagamos lo antes posible y podamos pues sumar y seguir mejorando siempre.
Oye, allí en Polonia el Kielce era, iba a decir el Barcelona de Polonia, pero fastidia un poco eso de ir y jugar y decir, es que a estos de azulgrana no les puedo hincar el diente de ninguna forma, ¿no?
Hombre, está claro que el Barça es un gran equipo, ¿no? Un candidato a ganar la Champions, la Liga, evidentemente es un grande que se refuerza cada año mejor, ¿no? Digamos, un equipazo, pero bueno, nosotros cada vez que salimos al campo solo lo hacemos para ganar, sea el rival que sea, y luego por acabar el partido ya se verá lo que se hace, pero desde luego salir vamos a ir a ganar a todos.
Julen, ¿qué balance puedes hacer de tus 7 años en Kielce, donde yo creo que has estado muy a gusto, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido positivo, ¿no? Evidentemente era una nueva aventura, ¿no? Irme ahí a un sitio como Polonia, tan diferente como aquí, pero bueno, yo creo que deportivamente, aunque hemos ganado la Liga y la Copa todos los años, ganamos una Champions, nos hubiese gustado ganar alguna más, ¿no? Evidentemente, porque hemos tenido varias participaciones en la Final Four, pero yo creo que en líneas generales ha sido positivo.
Y en Kielce, ahora que hablaba de la Champions, lo que no se te va a borrar en la vida es ese lanzamiento de penalti que le diste la Champions al Kielce, ¿eh?
Bueno, yo creo que aunque le hubiese tirado el penalti yo o cualquier otro compañero, pues no, No se olvida, ¿no? Evidentemente fue un gran momento y claro, que se te queda en la memoria.
Jo, Luis, Julen decidiendo una Champions League con un penalti.
Pues la ha decidido.
Pero con dos narices, que la ha hecho.
La ha decidido, claro.
No es de Bilbao, pero casi, de al lado.
Bueno, pero la ha decidido.
Oye, que, Julen, hemos hablado antes con Jordi Rivera de cara pues a los próximos Juegos Olímpicos, un verano más retrasado, y bueno, pues le hemos metido un poco los dedos en la boca para decir, oye, los veteranos que han aguantado un pelín, y yo he puesto tu nombre también. Me imagino que a ti te sigue llamando un poco la atención lo de despedirte a nivel internacional en unos Juegos Olímpicos, ¿no?
Bueno, está claro, pero bueno, para eso tenemos que dar nivel en liga.
Bueno, vale.
En los partidos que hagamos hasta ahora, es decir, que el que decide, pero bueno, yo creo que queda un año, bueno, unos cuantos meses, y bueno, todos tenemos esa ilusión, ¿no? La ilusión que teníamos para Tokio 2020, y ahora pues un año más tarde, ¿no?
Porque a ti en el 2020 te pillaban en buen momento, pero en el 2021 te van a pillar en el mismo momento, ¿no? Porque no creo que vayas a bajar ahora el diapasón.
Pues espero que no.
Vamos a ver.
La de seguir dando guerra y...
Joder, pues si ahora vas a comer buena carne ahí en tu tierra y esas cosas, hombre, vas a estar como un toro. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, no, ojalá, ¿no? ¿No? Eso es lo que queremos hacer, pero bueno, sabemos que es un año muy largo y bueno, habrá que intentar hacer lo mejor posible para poder estar ahí, que es lo que haremos.
La llegada de Sierra a la portería del Bidasoa refuerza mucho más el tema en una posición fundamental, ¿no?
Sí, yo creo que la experiencia de Sierra es muy importante, ¿no? Ya hemos visto los partidos que está haciendo para la Shoah, ¿no? Es un gran portero para futuro, pero yo creo que puede venir bien, ¿no? Tener un compañero en portería como Sierra, que le da esa tranquilidad, en el que puede aprender también, y yo creo que tenemos una gran portería.
Oye, a mí me interesa mucho el tema de la familia. El pesado del Guru, ¿qué te ha dicho? ¿Que quiere contar contigo? ¿Cuánto tiempo me has dicho?
No hemos hablado de eso. Vamos paso a paso.
De momento hasta final de temporada, ¿no? Vale.
Eso.
Oye, las condiciones económicas en otros países está claro que son mejores que en Asobal, y eso es lo que hace la marcha de los jugadores. Ojalá se pagara aquí lo mismo que fuera, ¿verdad? Porque muchos regresarían.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Evidentemente, fuera se pagan otras cantidades, ¿no? Que son las que se pagan aquí, pero bueno. Yo creo que a todos nos gustaría estar jugando en la liga y poder ganar lo mismo que fuera, pero bueno, yo creo que eso es lícito, ¿no? Hay jugadores que tienen que exprimir lo máximo posible y cada uno verá y valorará lo que tiene y lo que quiere hacer en cada momento.
¿Qué ha sido más especial para ti, volver a jugar en ese pabellón Artalecu o ponerte la camiseta del Bidasoa de Irún con ese 13 que llevaste siempre?
Pues no sabría qué hacerte, porque ya directamente jugar un partido tan importante, por ejemplo, esa eliminatoria contra el ex, ni pensé en una cosa ni en otra, ni mi camiseta, ni volver a jugar, ni nada. Yo creo que estábamos muy muy concentrados todo el equipo en que era un partido dificilísimo el que jugamos y quedaba poco rincón para ese tipo de melancolía, como que no fuera la de intentar estar lo más centros posibles en el partido.
La generación que viene detrás de vosotros en la selección, ¿cómo la ves? ¿Habrá que tener paciencia con ello? Porque vosotros nos habéis dado todo, Julen.
Bueno, pero también han tenido paciencia con nosotros tampoco. Es que hayan entrado poco a poco, ¿no? O sea, de golpe yo creo que siempre habrá gente, yo estoy confiado, ¿no? Que siempre habrá buenas generaciones. La mía hace poco comentaba, ¿no? Que parecía que no era una mala generación y al final han salido unos cuantos títulos, ¿no? De esa generación del 82-83, con gente como Vira Moros, como Dani Sarmiento. Yo creo que siempre hay que tener paciencia y estoy seguro de que irá entrando gente y seguirán habiendo éxitos.
Oye, Julen, y en el pivote, que es tu puesto específico, se habla de, bueno, ahí está el pivote, como digo yo, el correcaminos, que puede ser, el finito, pero luego está el de peso, como tú. ¿El Sergio este va a ser un buen aguinagal de reemplazo?
Yo creo que hay distintos tipos de pivote, evidentemente, ¿no? Y es lo que se ha jugado en las últimas veces en la selección, ¿no? Tener pivotes de características diferentes para cada momento, pues, dar otro aire, ¿no? Al juego, ¿no? Este parque, bueno, está haciendo muy bien, Antonio Bazán lo está haciendo muy bien. Yo creo que son grandes pivotes de ese tipo que pueden entrar y seguro que habrá muchísimos más. Y estoy seguro que otra cosa no, pero pivotes no faltarán en la selección.
¿Cómo ves la Liga Sobal a tu vuelta después de 7 años fuera? Me imagino que la encontrarás un poquito más floja, un poquito más débil, ¿no?
Bueno, tampoco te creas, ¿no? Yo creo que igual hay menos nombres de los que había entonces, pero la forma de jugar, evidentemente, es complicada, ¿no? El Balonmano Español o la Liga Sobal son equipos que te buscan las cosquillas en todos los momentos, y en ese aspecto, pues, es complicado jugar también.
El Bidasoa este año, Julen, ¿aspira a ganar todos los títulos que pueda o todavía es pronto?
No, aspira a ganar cada partido, ¿no? Evidentemente por ahora hemos empezado bien, pero sabemos que si hacemos las cosas bien y hacemos lo que tenemos que hacer, podemos ganar a cualquiera, pero también perder contra cualquiera. O sea que yo creo que lo que tenemos que aspirar es a tener una línea en la que fallemos lo menos posible e intentar pues sumar lo máximo posible.
Oye, Julen, soy Emilio, creo que voy a tener que esperar hasta que te retires para que reconozcas que los árbitros no te han tratado demasiado bien ahí en los 6 metros, ¿verdad?
No, voy esperando entonces.
Sigo esperando, me cago en la leche, pues no vas a decir nada. Pareces gallego en vez de irundarra.
Pues ahora no le damos muchas vueltas a eso, la verdad. El momento que te pones a lamentar cosas ya estás.
No, si tú no te has lamentado nunca, tú has seguido y tira para adelante, pero bueno, alguna vez nos lo dirás. Yo ya te lo volveré a preguntar, no te preocupes.
Oye, tú en el Bidasoa, sin lugar a dudas, aportas experiencia, raza ganadora y ambición para ganar, y si no, el botón de muestra lo tenemos hace prácticamente 48 horas. Qué complicado el partido en la cancha, en la pista de Naitasuna, y cómo lo habéis sacado adelante, ¿eh?
Ha sido muy complicado, ¿no? La Naitasuna hizo un muy buen partido, la verdad que no estuvimos cómodos en ningún momento en todo el partido, pero bueno, pudimos sufrir hasta el final y en ese último momento pues poder ganar y llevarnos esos otros puntos que eran importantes, ¿no? Porque muchas veces también aún jugando mal hay que sacar puntos y así fue.
Y el gol 27 se fue de Julen, precisamente, en los 6 metros, ¿eh? O sea, no es como el penalti aquel de la Champions, pero 2 puntos que si se quedan fuera, ¿verdad, Julen? Os hubieran hecho un poco de daño, ¿eh?
Sí, está claro, era un partido muy importante, ya sabíamos, después de ganar en Cangas, ¿no? Que también era una pista que no se notaba muy bien, pues volver a jugar en Pamplona, ¿no? Contra la Naita y ganar los 2 puntos, yo creo que ha sido muy importante y ojalá pues nos apiance, ¿no? En el trabajo que estamos haciendo, porque bueno, como ya he dicho antes, hay partidos buenos y malos, pero bueno, lo que es importante es ganarlos y así fue el desarrollo.
Oye, Julen, con todo lo que está pasando de la pandemia, que se habla mucho que si protocolo por aquí, que si protocolo por allá, ¿los jugadores estáis tranquilos? Porque me imagino que habéis hablado entre vosotros con todo lo que está pasando. ¿Estáis tranquilos con las pruebas que se hacen y tenéis seguridad?
Bueno, sabemos si hay seguridad, pero lo que está claro es que lo que queremos es jugar, ¿no? Y yo creo que nos centramos en eso, ¿no? Intentamos pasar todos los protocolos que hay que pasar para tener la mayor seguridad posible, pero yo creo que aparte de eso, pues lo que queremos es volver a esa normalidad, digamos, y la ilusión que tenemos es seguir jugando, ¿no? Pues evidentemente ojalá no hubiesen más facilidades y no hay más posibilidades de tener una seguridad total, pero yo creo que es muy difícil en este momento y lo que sí que queremos es que el valor ruede, ¿no?
Julen, que gracias por regresar a la Liga Sobal, gracias por volver al Bidasoa, que nos vas a dar mucho buen balonmano que lo vamos a poder disfrutar, y mucha suerte en los próximos compromisos, por ejemplo el de la semana que viene, que tenéis en esa Europa League ante el Nexe, que no va a ser nada fácil, Julen.
No, está claro, ¿no? Sabíamos que en el sorteo había grandes equipos, pero Nexe también lo es, ¿no? Ya hemos podido hablar con más de una persona que conoce al equipo y tal, y todo el mundo nos comenta lo complicado que es, ¿no? Que no se puede confiar después de haber esquivado a cocos que había en el torneo, pero en el sorteo, pero yo creo que será un rival complicado y habrá que estar al 100% para poder superar.
Julen, gracias como siempre por atendernos, por tu generosidad de darnos unos minutos de poder charlar contigo. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Pues a upa, Julen.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Venga. Llega nuestra tabla redonda de rosca. Es el tiempo de debate y el tiempo de analizar muchas cosas. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hola a todos.
Bueno, comenzó la división de honor femenina. ¿Qué esperamos?
Bueno, pues esperamos, sinceramente, yo por lo menos particularmente espero la segunda fase para ver partidos bastante más interesantes. En la primera fase, con el tema de la ampliación de equipos, la división en dos grupos, el cambio del sistema de competición y todas las circunstancias excepcionales, ha hecho que realmente la competición pierda un poco de atractivo en cuanto a la emoción y al equilibrio que puedan presentar las distintas escuadras, ¿no? Hemos visto resultados esta semana de más 15, de más 25, 2 más 10, 1 más 13... etcétera, etcétera. Entonces, bueno, parece que a priori va a haber pocos partidos con guarismos apretados esta primera etapa de la competición.
Y se suma con nosotros esta temporada, es todo un lujo, uno de los más grandes del balonmano español a nivel femenino, que en su día llegó a ser director técnico femenino de la Federación Española de Balonmano, gran amigo nuestro y que es un lujazo, insisto, que esté con nosotros. Es nada más y nada menos que el gran Ángel Sandoval. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola Luis, muy bien, pero bueno, ya sabes, de grande nada, pequeñito.
Soy bueno. Emilio Gorgojo, ¿qué enemigo tenemos en Ángel Sandoval? Le tratamos horrible.
Tú ya sabes, Ángel, que los buenos perfumes siempre son pequeños, ¿eh? O sea que... Bueno, bueno Ángel, hablaba Vicente, le preguntaba de cómo ve esta temporada la división femenina. ¿Tú cómo lo ves desde tu prisma? ¿Qué esperas?
Bueno, yo en esta competición de este año, es decir... aunque las circunstancias creo que están justificadas, creo que puede significar un pequeño paso atrás, ¿no?, de lo que se estaba haciendo. Creo que el principal valor de nuestra liga era la emotividad, la emoción y la igualdad. Y ante la falta, a lo mejor, de determinados factores del juego, como potencia en el lanzamiento exterior, etcétera, etcétera, teníamos unos partidos de muchísima igualdad, de muchísimo trabajo, de incertidumbre, de emoción. Y la ampliación a 16 pues ha creado cierto desequilibrio que va a hacer que esa emoción esté presente solo en algunos partidos, ¿no?
Vicente, concentraciones objetivo 2021 y de las guerreras, están ya ahí, están llamando a la puerta. ¿Se van a poder celebrar? Eso es lo primero, porque fíjate, estábamos hablando antes con Jordi Rivera, la planificación que tiene, que quería reunir a 150 chavales en el CAR de Granada y se la ha venido abajo.
Bueno, todo es una incógnita, ¿no? Y una incertidumbre que obviamente van a marcar los datos en cuanto a la evolución de la pandemia. Lo que sí que es una realidad y la única noticia que se puede contar a día de hoy es que la IHF ha notificado o ha publicado que el europeo de diciembre en Dinamarca y Noruega sigue en pie, con la salvedad de suspender dos de las tres sedes. Todo el campeonato se va a reducir a la sede de Trondheim. Y bueno, habrá un público reducido en ese pabellón y esperemos, claro que sí, esperemos que se pueda celebrar con una normalidad, entre comillas, adecuada la cita continental. Estas concentraciones de ahora, del día 20 el objetivo 2021 y del día 27 las guerreras, hombre, hay que concentrarse, eso es obvio, pero va a ser una actividad sin ni siquiera partidos amistosos.
Sí, Vicente, soy Emilio. Esto es evidente. Esta temporada, con el maldito virus, como digo yo, por ahí volando, pues va a ser todo, como decía aquel entrenador de fútbol, ¿no? Lo del día a día, semana a semana, no sabes nunca si se te va a caer. Lo del papel está bien, pero luego a la hora de ejecutarlo, y en cuanto a lo que decía el maestro Sandoval de la Liga, y tú también la apuntabas, pues esto de 16 clubes con un, bueno, bastante desnivel deportivo entre los primeros y los últimos, pues hará que hasta que no lleguen los partidos directos entre la media docena de aspirantes, pues no veamos una competición muy equilibrada. Eso, yo estoy de acuerdo con Sandoval, eso afea un poco la competición. Y el balonmano de chicas, ¿verdad, Ángel? No está para tirar cohetes ni para hacer concesiones, pero bueno, el virus tampoco nos esperaba antes, ¿no?
Sí, es verdad que son las circunstancias que tenemos que acometer, ¿no? Pero también creo que es obligatorio romperse un poquito la cabeza, ¿no? Y incluso partiendo con las dificultades, la situación actual y demás que hay, pues yo creo que se podía hasta haber hecho mejor, ¿no? El calendario para mí era mejorable. Y yo he hecho en falta que no se hayan incluido, por ejemplo, unos play-offs en esa igualdad, o haber metido una liga y darle una primera fase un poco de transición y la segunda fase jugarla los cuatro primeros de cada grupo, pero a doble vuelta, y entonces por lo menos ahí estaría la rentabilidad. Es verdad que no iríamos a 28 jornadas, más la Copa, más la otra ronda de la Copa, y a lo mejor habría que jugar un par de jornadas entre semana, pero yo creo que una competición estatal de primer nivel no puede estar en menos de 30 jornadas, menos de 30 partidos, ¿no? Quizá a lo mejor simplemente con eliminar los días de la Margarita pues hubiera sido suficiente.
Sí, pero ¿qué tal Ángel, qué tal Vicente? Soy Juan Carlos Amandos de Valladolid, pero estamos un poquito en las mismas que la pasada temporada, ¿no? Pongámonos en el peor de los escenarios, la federación se tiene que ver obligada a de nuevo dar por finalizada antes de tiempo la competición de la Liga Guerrera Ciberdrola. El año que viene, ¿qué hacemos? ¿Dos equipos más? Si seguimos con los mismos preceptos de no descender a nadie, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Yo creo que lo mejor hubiera sido una competición que tuviera una alternativa, ¿no? Es decir, un plan A y un plan B. Desconozco si existe ese plan B en algún cajón de algún escritorio, pero el problema es ese. Pongámonos en la peor de las situaciones. Hay que volver a interrumpir la competición. ¿Qué va a pasar de cara a la 21-22?
Yo por eso, Juan Carlos, soy Emilio, lo que decía Sandoval, dice, quizás había que haberle dado un par de vueltas más al tema este del calendario y de la forma de competición, precisamente por lo que tú dices. El plan A es el que se aprobó en la Asamblea Nacional, me imagino, y luego algunas alternativas que yo estoy con Sandoval. No le han dado demasiadas vueltas.
No, quería decir eso, ¿no? Es que realmente cuando hay tanta estrechez en la competición, la situación en la que está, es decir, este año incluso lo de las dos primeras convocatorias, las tres, del proyecto mundial 2021, es decir, pues son un poco carentes de casi de sentido, ¿no? Casi de sentido en el sentido de que están vistos solo para deshojar la margarita, es decir, ver qué chica me llevo, qué chica no me llevo, con las que se sabe que van a ir seguro. Y en una situación de emergencia, a lo mejor yo creo que se podía haber alargado un poquito más por ahí la competición y haberla hecho un poquito más competitiva, ¿no? Yo creo que ha faltado ahí un poquito de comunicación, de entendimiento entre clubes, entre federación, y haber visto y poner en la balanza que era un año un tanto especial y que había que hacer y que había que pactar y llegar a unas condiciones realmente buenas para todo, porque a la selección conviene que haya una buena competición y a la competición le conviene también tener un equipo nacional que le dé imagen fuera, ¿no?
También me dicen mis pajaritos, que os cuente el por qué no se televisó el partido entre el Balonmano Logroño y el Fútbol Club Barcelona el pasado viernes. El partido no se dio por televisión, ya que el Balonmano Logroño ya no es miembro de Asobal y la única condición que pedía era que le garantizaran que le iban a pagar los derechos patrimoniales correspondientes al salir de la asociación, que son 48.000 euros, antes de terminar la temporada, y además afectaba cobrar lo mismo que el resto de equipos por los derechos de televisión a final de temporada. Incluso el Balonmano Logroño hizo un gesto, llegó a un acuerdo con la Liga Sport Televisión de que le pagaran dicha cantidad, esos 48.000 euros, y la Liga Sport Televisión se lo descontara en los próximos tres años, a Asobal del contrato que tiene. La respuesta de Asobal fue que no. Recordemos que para este año está previsto que de la Liga Sport Televisión la Asobal perciba en torno a 975.000 euros aproximadamente. Es decir, la pugna, la lucha entre las facciones sigue. Nadie da su brazo a torcer.
Pero esto, Luis, bueno, aquellos lodos y estas lluvias, pues es fruto de la desunión que ya se fraguó este verano. La salida de Asobal, de Logroño y de Barcelona, luego ya tiene otra entidad, el no querer entrar Villa de Aranda y Cisne, pero evidentemente Logroño y Barcelona son dos clubes punteros, entonces su salida de Asobal implicaba que si querían televisarle desde su casa, que los derechos evidentemente son suyos, pues lo que tú estás apuntando, querían su dinerito, sus cosas y tal. Unos y otros no están por tenderse las manos, nada de abrazo de Vergara ni nada que se le parezca. Y bueno, pues veremos a Logroño y a Barcelona por la pequeña pantalla, sea por el canal que sea, cuando jueguen fuera, ¿no?
Bueno, la situación y papel de las jóvenes en la división de honor femenina, porque Vicente, están cogiendo mucho protagonismo.
Sí, yo creo que llevamos ya unos cuantos años con con las jóvenes como actrices casi casi principales, ¿no?, del torneo. En esta Copa de la Reina lo hemos visto otra vez más, porque encima este verano, debido a las circunstancias, debido a la economía, debido a la crisis y debido a todo lo que llevamos acumulando casi casi la última década, pues también los traspasos han sido básicamente protagonizados por jóvenes, ¿no? Estamos hablando de que uno de los fichajes estrella de la competición ha sido el fichaje del Vera Vera de Laura Hernández. Estamos hablando de que Laura Hernández tiene a lo mejor 23 años, está en el promedio de la liga, incluso por debajo, que yo creo que está entre los 23 y los 24 años. Ha subido muy poco respecto al año pasado, ha subido casi un año y medio respecto a hace dos años, que eso también es algo para estudiar. Pero bueno, Ángel obviamente sabe muchísimo más de las jugadoras que van a ser futuro, porque de hecho él, cuando era el jefe de todo en cuanto al sector femenino se refiere de la federación, pues los seguimientos y los datos que aglutina Ángel Sandoval, dudo que los tenga ningún otro entrenador de España, así que seguro que nos puede hablar muy mucho de Elba Álvarez, Lisa Chapchet, Daniela Sodelgado, María Gómez, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas, o sea, es que estamos hablando de a lo mejor 30 perlas, ¿eh? 30 perlas sub-21 que tienen una proyección para ser internacionales. Luego, obviamente, no llegarán todas, pero la proyección ahora mismo la tienen.
Ese es el gran futuro, ¿no, Ángel?
Sí, yo creo que sí. Había un grupo de 37 chicas que estaban catalogadas por puestos específicos y por sus características y demás, y que era, pues eso, un proyecto de futuro, ¿no? Ahí con una generación clave, la edad el 99-2000, donde hay 6-7 chicas que pueden ser relevo y que, si no pasa nada y si su carrera deportiva sigue la marcha que tiene que seguir, son chicas que van a tener un puesto seguro en la absoluta, ¿no? Y luego había la generación anterior también, de 97-98, otras cuatro chicas muy bien posicionadas, con muchos valores, ¿no? Lo mismo que en la siguiente. Y luego, pues bueno, otras que por su aspecto, por su altura, por sus características de explosividad, etcétera, si técnicamente evolucionaban correctamente, pues podían tener también una posición ahí. Así que yo creo que hay que tener realmente confianza en esas chicas, porque además la competición española, que puede ser mala en algunas cosas, tiene la ventaja de que ofrece a esas chicas jóvenes lo que necesitan, que es jugar y tomar un papel importante dentro de los clubes, que es lo que les termina de forjar como jugadoras, y no marcharse fuera hasta que no alcancen los 24, 25 años cuando su formación termine.
Oye, Ángel, soy Emilio. No me resisto a hacerte la pregunta, que bueno, me imagino que mucha gente diría, bueno, pues hay que hacérsela a Ángel Sandoval. Aquí se ha dicho, no aquí, en la federación, que se iba a conseguir que el balonmano femenino español fuera, no sé si el primero de Europa o el cuarto o el quinto. Y de vez en cuando nos recuerda Vicente que somos como el 15 o el 16, según el ranking. ¿A ti qué comentario?
No, pero como un matiz, hombre... Emilio. ¿Eh? No era el cuarto o el quinto de Europa. O sea, el objetivo es la mejor liga del mundo. Vale, se cambia mucho.
Bien,
¿no?
Perfecto, mucho, perfecto. Admito
en 2016,
admito la corrección.
En 2016, sí. Y se ha vuelto a decir la semana pasada.
Vale, vale, vale. Bueno, pues me interesa mucho que Ángel Sandoval, ya sé que te meto en un pequeño marrón, ¿qué comentario te merece este Viva Cartagena? Porque claro, si tú que miras mucho los números, las mujeres y estas cosas, así hablar por boca de ganso, con perdón, que te insinúa.
Bueno, yo creo que el pretender tener la primera liga de Europa y del mundo, pues bueno, es un poco una utopía en la situación actual, pero sí que obedece a un proyecto de ambición, de decir, vamos a crecer, vamos a luchar y vamos a trabajar para tener una liga aquí lo mejor posible. Yo discrepo un poquito con Vicente, ¿no? Yo soy persona, como él mismo sabe, de muchísimos números, ¿no? Y yo catalogo la Liga Española en el puesto 10,7, ¿no? Entre el 10 y el 11. Creo que está subiendo y demás. Hay unas características y hay también unas acciones previas que todavía nos perjudican. Y hay unos condicionantes económicos que nos pueden limitar, pero evidentemente estamos por encima del nivel de otros países que en ese ranking último de la EHF podría posicionarnos ahí donde estamos, ¿no? Creo además que...
Pero una cosa, Ángel, que la gente, sí, que la gente no se confunda, que me refiero que es el ranking de la EHF, que yo no digo que estemos la 15 porque me apetece a mí.
No, no, eso es por...
No de acuerdo con el cómputo de la EHF.
Eso es por puntuaciones que nosotros no las tenemos prácticamente en las competiciones
Correcto,
europeas de clubes.
Una que no es una evaluación mía particular.
Bueno, pero, claro, bueno, pero es Ángel, el ranking de la Federación, claro, Europea.
Pero Ángel ya nos ha corregido de que en vez del 15 o el 16 estamos por el 10,7.
Estoy de acuerdo, vale. Estoy de acuerdo. Es que hay equipos que están el 7, el 8, claro. Ligas que están la séptima o la octava, por ejemplo, con un super equipo, como Macedonia, hace unos años el Vardar y ahora el Budum, no sin ir más lejos. Obviamente, nuestro segundo equipo a lo mejor le gana el segundo montenegrino.
Claro.
Pero bueno, lo que está clarísimo es que estamos muy lejos de las siete mejores.
Para llegar a ese nivel, se supone que hay que empezar desde la parte de abajo de la pirámide. Y no sé si Ángel y Vicente han podido tener oportunidad, seguro que sí, de leer el protocolo definitivo del Consejo Superior de Deportes en materia de la vuelta del deporte base. Son 29 folios, de esos 29 creo que 5 o 6 son todo declaraciones de responsabilidad de que la culpa es del club si pasa algo, y los otros 24 no hablan del deporte escolar por ningún sitio. Es decir, la base de la pirámide, el deporte escolar español, es... Ha muerto.
El deporte es un negocio ya.
Sí, sí, pero quiero decir que se está dando por sentado que los niños y las niñas
no juegan.
En este país empiezan directamente en competición autonómica.
No importa, no, señor. Poco.
El deporte escolar ahora mismo es cero en España, pero en todos los deportes, absolutamente en todos los deportes. Y ese protocolo, yo creo que para generar la mejor liga del mundo, precisamente desde la base, no ayuda.
Bueno, en ese sentido también hay que reconocer que la Federación ha hecho un esfuerzo para que, si no a nivel de deporte escolar, sí en lo que se refiere a la competición federada, extender un poquito tanto el Campeonato de España de Selecciones, llevándolo a todas las categorías, a la infantil, a cadete y no la juvenil, como estaba solo, incrementar el número de equipos participantes en la fase de clasificación, en los sectores, y ahí sí que creo también que se ha hecho una labor, aunque tengamos la paréntesis de esta crisis, ¿no?, y de esta situación que es un poquito caótica y especial, pero que esperemos que dure muy poco.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ya, bien, pajaritos.
Que os comente que el próximo miércoles, recordar que estamos grabando hoy lunes, el miércoles 16 de septiembre, en segunda convocatoria a las 12:30, se reúne la Asamblea General Extraordinaria de Asobal de manera virtual, de manera telemática, en donde el primer punto del orden del día es disolución de la asociación y nombramiento de la comisión liquidadora. En el caso de no aprobarse la disolución de la reunión, continuará con los siguientes puntos del orden del día. 2. Nombramiento comisión gestora. 3. Convocatoria de elecciones a comisión delegada presidente. 4. Varios. 5. Ruegos y preguntas. Pues bien, yo os digo que el punto número 1 no tienen pelenguendengues para hacerlo. No saldrá adelante ni unos ni otros. Unos que en su vida se han visto en el poder. Los otros que tampoco... amagan, pero no pegan. Y el futuro de Asobal es muy, muy negro. Si Francisco Pérez ya era malo como vicepresidente, ahora como presidente en funciones le viene, la verdad, que muy, muy grande el cargo. Porque me cuentan que hasta algunos de sus compañeros, esos que le dan palmaditas y que le tocan las palmas, los palmeros, le cuestionan, parece ser, por detrás. Y por cierto... gran éxito de los sonidos emitidos en primicia la semana pasada de la Asamblea de Asobal en Cuenca en 2019, con ese intento de agresión de Adolfo el Fantasías, Adolfito, al presidente de la Federación Española de Balonmano, Blázquez. Si los señores de Asobal necesitan sonidos, si necesitan algún sonido de alguna asamblea más que no tienen registrada, pues que no se preocupen. Yo les puedo pasar una copia, yo las tengo, no tengo ningún problema. Vicente, las jóvenes... se van fuera, desgraciadamente siguen marchando fuera, siguen teniendo que emigrar.
Sí, bueno, cada vez menos, obviamente, porque cada vez son menos las jugadoras que tienen una edad, como bien decía antes Ángel, en torno a 23 o 24 años, que ya no estén fuera, pero bueno, sí, está claro que hemos perdido este mercado de verano a Judith Bizuete, hemos perdido a Carmen Campos, hemos perdido a Jennifer Gutiérrez, que está jugando Champions en Alemania, e incluso Elena Rodríguez, una guardameta también en la órbita de la juvenil y la junior, 18 años, que también ha hecho una especie de símil de la aventura que hizo Jana Sobrepera, y ya veremos lo que aguantan por allí. Pero bueno, está claro que el año del éxodo brutal fue el 2012, cuando fue el 2011 cuando desapareció Ichaco. Eso fue un antes y un después, yo creo, para la competición. Estamos hablando de que en el 2011, ya que hablábamos antes de los rankings, en el 2011 yo creo que estábamos entre los cuatro mejores ligas de Europa, más que nada porque Ángel se acordará mucho mejor que yo que ese mes de mayo hubo un sábado que se jugó la final de la Champions Ichaco-Larvik en Anaitasuna y el domingo, 12 horas después aproximadamente, se jugó la final de la Recopa en el Rochelle y Ángel entrenaba al Mar Alicante contra el Ferencváros.
Sí, ahí está.
Yo luego tengo una pregunta para Ángel, que antes no ha querido dar nombres, pero yo quiero preguntarle por dos jugadoras del 2001 en concreto porque él tiene más información que nadie y quiero que hable un poco de lo que puede ser el futuro, no en España, sino en Europa, de estos dos nombres.
Pues pregúntale.
Una es Paula Arcos y la otra es Lisa Chapchet. Yo es que creo que Ángel la pivote, lo que ha crecido en año y medio aproximadamente, no sé si tiene todo para dominar Europa o crees que todavía es pronto o crees que no lo tiene directamente.
Bueno, yo creo que fue una chica que en el campeonato de selecciones en Galicia, yo creo que fue muy evaluada, hablo de Chasque, fue muy bien evaluada por todo el mundo y recuerdo, nadie sabe, pero para que tuviera la nacionalidad española, nadie sabe la cantidad de gestiones que tuvimos que hacer para acelerar un poquito ese proceso y que pudiera jugar y afortunadamente el tema se resolvió. Es una chica que apunta mucho y que realmente sus condiciones técnicas están a un nivel yo creo que bueno, pero físicamente es un portento,
¿no? Sí.
Esta chica, desde luego, yo creo que tiene el porvenir casi asegurado con todos los riesgos que eso conlleva ante personas jóvenes que tienen que centrarse en su carrera deportiva, que tienen que tener claro lo que quieren, ¿no? Y en ese sentido, a nivel personal, tampoco he tenido contacto con esta chica nada más que un poquito desde la distancia para saber dónde está, ¿no? Y en lo que se refiere a Paula Arcos, pues bueno, es una chica que tiene mucho futuro, que es estas chicas que arriesgan, que son listísimas, que tácticamente es muy decidida, muy valiente, pero chicas siempre que tienen un poco sobre ella el peso de la guadaña, ¿no? De la lesión, de jugar tan al límite, de jugar tan atrevido y demás. Cuando llegas a una competición fuerte, cuando te pillan en una fase donde estás un poco cansado, pues son chicas que pueden, suelen correr riesgo. Si no, desde luego es una chica que puede ser para la selección o para un club una jugadora todoterreno.
Pues,
no olvidemos que defiende a un nivel altísimo, ¿eh?
Pues sí, aquí terminamos nuestra tabla redonda, hoy la tabla redonda donde hemos encarado el balonmano femenino con Vicente Soler, con el gran Ángel Sandoval. Vicente, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Otro para vosotros, un abrazo, Ángel.
Ángel, y gracias por estar con nosotros esta temporada, que te lo agradecemos un montón, amigo. Un fuerte abrazo, cuídate, hasta luego.
Abrazo para todos, lo mismo digo.
Gracias, maestro.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición. ¿Con quién? Con el maestro, con el 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Mal va, Rosquitos. Vuelve la Champions, ¿verdad? El nuevo formato. La mala noticia es que solo tenemos, ya sabes, un solo representante, que es el Barça. Bueno, que podía ser campeón de Europa dos veces en 6 meses. Porque, ¿verdad? En diciembre habrá la Champions del año pasado, aplazada por el COVID, y en julio, si Dios quiere, pues todo normal la siguiente. Bueno, equipazo tiene, vamos a ver, ¿eh? Sería una magnífica carambola. Bueno, Champions, eso nos gusta, sí.
Terminamos el programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego a todos.
Emilio, la semana que viene, más y mejor, pendiente de la Liga, de la División de Honor Femenina, de la Champions, que comienza con ese Fútbol Club Barcelona, en donde tenemos puestas muchas esperanzas en él.
Por supuesto, será más y mejor, porque la Liga empezó, va a seguir, esperemos que sin ningún problema intermedio, y lo de Europa, pues encabezados por el Barcelona, que es nuestra baza primera y principalísima, y desearle suerte a todos, también a los que se van incorporando, Benidorm, Bidasoa y los que quedan ahí en la recámara. Suerte a todos y nosotros pues seguiremos en lo mismo, claro. Balonmano, balonmano y balonmano.
Nosotros volvemos la semana que viene con todos vosotros, os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano, así que ya sabéis, la cita aquí con De Rosca. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!